Alabado y glorificado sea el Señor. Esto me sorprende. Pensaba que los cantantes aún iban a cantar y acabo de enterarme de que ya han cantado. Estoy muy agradecido al Señor. Hemos podido experimentar a Dios durante estos días. Han sido momentos, minutos incluso, de comunión y conexión directas con Dios. Fue precioso, fue celestial, ha sido maravilloso y será aún mejor. El amor mutuo también se hará aún más profundo. Todo espinoso y mordaz y agrio, etc., no será quitado para que seamos una hermosa masa dulce de sinceridad y verdad. Los que se reúnan con nosotros se sentirán cómodos en nuestra presencia porque estuvimos y estamos en la presencia de Dios. El hermano Branham dijo una vez, hay personas con las que te encanta estar y otras con las que no te gusta estar. Pero cuando nos encontramos con personas que están ellas mismas conectadas con Dios, oh, eso es dicha, gloria, sin malentendidos, sin rencores, simplemente gozo, alegría y deleite en el Señor. Y esto debe, cuanto más, revelarse por gracia. Y esto se hará evidente en todos los pueblos, lenguas y naciones. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradeceros de todo corazón que no hayáis escatimado esfuerzos para estar reunidos con nosotros ante el rostro de Dios durante estos días. Esta vez tampoco oímos ninguna queja. Todos estaban contentos, tanto si se alojaban en el sótano, en el segundo piso, si fue individualmente o 2, 3, 10 o 20, todos estuvieron contentos. E incluso los niños se portaron muy bien. Así que cada vez es mejor. Alabado y glorificado sea el Señor. Disfrutamos mucho de estos días. Yo los disfruté. Ayer por la tarde fue lo más destacado para mí personalmente. Les digo que la conexión directa con Dios era tan preciosa, tan dulce, tan reconfortante, tan tranquilizadora. Y allí, donde quiera que actúe el Espíritu de Dios, hay una atmósfera celestial donde otros espíritus están activos, todo se mezcla, malentendidos, sospechas. Entonces, todo está como embrujado, y perdonen la palabra. Pero donde actúa o obra el Espíritu de Dios, oh, allí es glorioso. Allí todo el mundo tiene un recto sentir en su corazón. E incluso si una persona dice algo torpe, la otra lo entiende hábilmente porque está correctamente polarizada en su corazón y no permite que le roben y le quiten su conexión con Dios. A pesar de algunos problemas que no negamos en absoluto, Pero a pesar de todas las debilidades y flaquezas humanas, se nos permite llamarnos bienaventurados como los perdonados por Dios, como aquellos con los que Él ha hablado cara a cara. Dice el Señor, muchos profetas y justos han deseado oír lo que vosotros oís y ver lo que vosotros veis, y no lo han oído ni lo han visto. ¿Cuántos grandes hombres de Dios, cuántos queridos hermanos y hermanas han vivido antes de nuestro tiempo y no han oído ni visto las cosas que Dios ha ordenado para el final del tiempo de gracia? Hoy vivimos nosotros. Es nuestro día que Dios ha preparado y hecho para nosotros, el día más glorioso de todos. El hermano Branham dijo una vez, si Dios me hubiera preguntado, ¿cuándo quieres vivir? ¿Cuándo quieres servirme? Y si Él le hubiera mostrado todo el completo plan en el tiempo, entonces dice Él, Señor, yo hubiera querido vivir ahora y servirte ahora, sobre todo en este tiempo. Amados, los caminos de Dios son sencillamente maravillosos y admirables, y Dios nos dará la gracia para que desaparezcan los últimos malentendidos y ambigüedades, y para que estemos íntimamente unidos en el amor divino y aceptemos a todos o a cada uno tal como son. En el versículo siguiente, que el hermano Pesal no leyó, está escrito, a partir de ahora ya no conoceremos a nadie según la carne. Que Dios nos conceda a todos nosotros, que somos imperfectos, que tenemos defectos, debilidades y flaquezas, que el fiel Señor, que se ha revelado en perfección como hombre, nos conceda a todos la gracia de ver a Cristo en todos. A pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todas nuestras debilidades y a pesar de todas nuestras flaquezas, de saber que hemos sido redimidos para un fin elevado y glorioso, para pasar la eternidad con Dios y los unos con los otros. Amados, que Dios los bendiga. Me he fortalecido, o he sido fortalecido, y estoy convencido de que Dios hará volver a muchos hermanos y hermanas. Los sacará y les dará claridad de que no triunfaremos trabajando unos contra otros, sino unos para otros y unos con otros. Solo juntos lo conseguiremos y debemos apoyarnos mutuamente, ayudarnos, servirnos con amor unos con otros o a otros. Dentro de poco nos encontraremos con el Señor y queremos hacerlo con alegría, despreocupados de verdad, aunque aún nos pesen muchas cosas terrenales, que no nos pese nada espiritualmente, sino que estemos interiormente relajados y preparados para poder decir con convicción y de corazón, a través del Espíritu, ven pronto, Señor Jesús. Todavía no es así exactamente, pero tendrá que ser así muy cerca del retorno del Señor. Pues está escrito, el Espíritu y la novia dicen ven, y quien oye dice ven, o quien oiga. Así pues, el Espíritu se unirá a la novia en el Señor, que nos ama y a quien seguimos y creemos. Esta tarde solo hablaremos brevemente, pero debería ser más íntimo y sentido que nunca. Cuando tomamos la cena, pensamos en nuestro Señor y en cada hermano y hermana. Pensamos los unos en los otros y damos gracias los unos por los otros, porque el Señor nos ha perdonado a todos. ¿Saben ustedes quiénes son indultados o perdonados? ¿Los sabéis todos? Criminales. Se indulta a los delincuentes, personas que son culpables, que han sido condenadas por el tribunal y enviadas a prisión. De repente son indultadas. Y todos éramos así a los ojos de Dios. No somos tan buenos como todos creemos. A los ojos de Dios, todos nos hemos quedado cortos, pero el Señor vino, abrió las puertas de la cárcel y habló y dijo, dejad libres a los atados. Y hemos sido liberados por gracia. Un compositor canta, libre, libre, libre. Su sangre anula mi culpa. Libre, libre, libre. Alabo el favor divino. Libre, libre, libre. Pronto veré su rostro. Libre, libre, libre. Siempre confiaré en su misericordia o en su gracia. Aleluya. No confiamos en nosotros mismos. Ya nos hemos avergonzado con suficiente frecuencia. Hasta el día de hoy no me he avergonzado por ningún otro o de ningún otro excepto de mí mismo. Pero todavía nadie ha sido avergonzado en el Señor. Nadie será avergonzado por esperar en Dios. Ahora mi corazón está lleno, vuestros corazones están llenos, pero el tiempo es corto. Por eso queremos leer algunos pasajes bíblicos más y luego celebrar la cena del Señor. En el capítulo 1 de Colosenses, leemos en el versículo 14. En este tenemos la redención por su sangre, es decir, el perdón de los pecados. Luego, a partir del verso 19, porque el propósito de Dios era hacer habitar en él toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz mediante su sangre derramada en la cruz, reconciliar por medio de él tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Él trajo la paz mediante su sangre derramada en la cruz. En el sermón de la montaña, nuestro Señor dijo: bienaventurados los pacificadores. Y creo que una persona que tiene paz con Dios llevará la paz consigo y la difundirá donde quiera que vaya y esté. Quien haya llegado a descansar en Dios permanecerá en este descanso divino y Dios estará con él y le bendecirá. El versículo 10 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos dice: tenemos un altar de sacrificios del que no tienen derecho a comer los encargados de la tienda o tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote para hacer expiación por el pecado, se queman fuera del campamento. Por eso, Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció también fuera de la puerta de la ciudad. Salgamos, pues, hacia él fuera del campamento y carguemos su oprobio, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la venidera. Así, por medio de él, ofreceremos siempre un sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Que Dios nos ayude a darnos cuenta de ello. Jesús no pertenecía a ningún grupo. Era el marginado, el rechazado, fuera de la puerta de la ciudad, fuera de todo campamento, sufrió. Subió al lugar de la calavera y allí pagó el precio. Salgamos con él de todos los campos religiosos y llevemos su oprobio. Si sufrimos con él, participaremos también de su gloria. Un día cambiaremos la cruz por la corona y estaremos con el Señor para siempre. Incluso Moisés consideró que el oprobio de Cristo era mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto. Todo lo que es temporal es pasajero. Solo lo que es eterno perdurará. Nuestro Dios nos ha sacado de la temporalidad, nos ha dado la vida eterna por la gracia y podemos decir con Pablo: cuando nos despojemos de esta cubierta terrenal, tenemos un edificio construido por Dios. Se sabe que los creyentes no mueren, solo cambian de lugar de residencia, como dicen los suizos, se mudan. Sí, solo pasamos del tiempo a la eternidad. Esto no es un cuento, es la verdad divina, la claridad y realidad. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, lo que no ha entrado en el corazón del hombre, Dios lo ha preparado para los que le aman. ¿Y por qué le queremos o le amamos? Porque Él nos amó primero. Y porque ha puesto su amor en nuestros corazones. Nadie puede acercarse a Él si no es atraído por Él. Nadie puede amarle si no ha sido amado por Él. Nosotros somos amados de Dios. Sí, como los favoritos de Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Leeremos un poco más, porque la palabra de Dios es muy valiosa. Filipenses capítulo 2. Ahora bien, si hay una exhortación pronunciada en Cristo, si hay un estímulo amoroso, si hay una comunión del Espíritu, si hay una profunda compasión y misericordia, hagan que mi gozo sea completo, siendo de un mismo sentir. Acariciando el mismo amor y esforzándose unánimemente hacia la misma meta, y no hagan nada por vanagloria o vana ambición o contienda, sino que con humildad tengan los unos a los otros en mayor estima que a sí mismos. ¿No es una palabra maravillosa? Un mismo sentir, sí. ¿En qué sentido? Haya en todos vosotros este mismo sentir, tal como lo hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el verso 5. Así que, no de acuerdo con el hermano Frank, con el hermano fulano, sino completamente de acuerdo con Jesucristo. Y Él es la palabra. La palabra estaba en el principio y la palabra está en el fin. Y si estamos de acuerdo con Él, entonces también estamos de acuerdo entre nosotros. Entonces tenemos la misma palabra, el mismo espíritu, el mismo amor. Todo concuerda entre nosotros. Y de repente surge una atmósfera divina, celestial, gloriosa en nuestros corazones y también entre nosotros. Y entonces se revela la dulzura de Dios. También la compasión sincera, la simpatía sincera, y luego la alegría de ser perfeccionados por el hecho de que somos de un mismo sentir, es decir, que tenemos el mismo sentir de Jesucristo, nuestro Señor. Él, el Salvador, ha derramado su sangre. Y como oímos tan bellamente del hermano Branham, La vida está en la sangre. Él derramó su sangre divina. Su vida divina fue liberada y devuelta a todos los que han sido redimidos por su sangre. Aleluya. Alabado sea Dios. Y entonces ya no somos esto o aquello. Entonces nos hemos convertido en hijos de Dios. Y como hemos oído también, porque Cristo murió por nosotros, podemos vivir por Él. En Romanos 14, versículo 8, Pablo expresa aproximadamente el mismo pensamiento. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Eso es algo maravilloso. ¿Se ha dado cuenta la gente de que vivimos para el Señor? ¿O solo nos ha oído hablar de Él? Hemos tenido muchas conversaciones con mucha gente. Les dijimos muchas palabras al oído. ¿Han podido ellos escuchar en sus corazones que el amor y la misericordia de Dios están relacionados con las palabras que decimos y que han llegado de corazón a corazón? Como hemos oído, si vivimos, vivimos para el Señor. No hablemos de lo que hablemos, sino si vivimos, nuestra vida debe revelarle a Él. Si el Señor quiere salvar a un pecador hoy, ¿cómo lo hace? Viene Él y habla con Él. ¿Has visto ya así al Señor? Él utiliza tus pies para caminar, tu boca para hablar, tus manos para bendecir. Somos el cuerpo del Señor, miembros que Él ha unido, que Él quiere bendecir, utilizar y emplear. Por eso dice nuestro Señor, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. El Padre que le envió estaba en Él y con Él. Jesús dijo en Juan 14, no soy yo quien hace estas obras, sino el Padre que mora en mí. Él hace sus obras. Aleluya. El Señor, nuestro Salvador, el mío y el tuyo, que se ha instalado en nosotros por fe, habla, obra, salva, cura, bendice a través de los miembros de su cuerpo, pues a eso hemos venido a seguirle. A eso nos ha destinado. Yo creo que les prometí, en voz alta o en voz baja, no predicar más hoy porque el tiempo apremia. Pero las palabras de Dios son más preciosas o tan preciosas y nos olvidamos del tiempo. No obstante, permítanme leer los dos pasajes de 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11. Leo el versículo 16 y 17 de 1 Corintios 16. El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque es un solo pan. Somos un solo cuerpo a pesar de nuestra diversidad, pues todos participamos de un solo pan. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amados, no es por crítica, ni mucho menos una arrogancia, solo una triste observación. Una hermana me llamó ayer desde una gran ciudad alemana y estaba muy disgustada y me dijo: hermano Frank, hace tiempo que leo los sermones del hermano Branham, pero sigo yendo aquí y allá. E imagínate lo que ocurrió ayer aquí en la gran iglesia pentecostal. Ahí ellos celebraban la comunión a la manera católica, con la hostia redonda, y ni siquiera lo tomaban, sino que se limitaban a mojarla en el vino y luego tomaban la hostia sola. Oh, eso te desgarra el corazón y todo lo que llevas dentro. Gente, y si yo no supiera que el mismo hombre, que es el principal responsable de que esa iglesia vea la luz, un hombre al que traduje del inglés al alemán en una gran ciudad alemana, un hombre que conocía al hermano Branham, un hombre, y cuando oímos todas estas cosas, oh, qué preciosa se vuelve para nosotros la palabra revelada de Dios, que nos ha conducido de nuevo a la palabra del Señor. Y ustedes verán que todos los que no hayan escuchado al verdadero profeta de Dios en estos últimos días tendrán que escuchar al falso profeta. Y porque no han creído la verdad, Dios les envía un poder engañoso. Pero para mí, que no soy un recién llegado al reino de Dios, es particularmente doloroso cuando oigo esto de hermanos con los que he comido y bebido y trabajado juntos en años anteriores. Pero la tendencia de la época es seguir la corriente, tomar el camino de menor resistencia. Todo es mezclado con Babel y retrocede. Y las Escrituras dicen que todos se han embriagado en el vino de su lujuria. Solo hay dos fuentes. Una es la fuente original divina. Y el profeta Isaías ya profetizó que la palabra del Señor saldrá de Jerusalén y la instrucción del monte Sion. De ahí procede la palabra verdadera, profética y apostólica. Y la segunda, la fuente satánica está en Roma, en el Vaticano, y todos los que beben de ella se emborrachan espiritualmente y pierden el norte o la orientación. Tómense el asunto en serio. No hay ninguna ruta intermedia. La decisión debe tomarse ante Dios. Claro, todo se lleva por delante y las diferentes denominaciones, los carismáticos y todo eso. Eso todo es tan atractivo que incluye a todo el mundo. Todos pueden seguir siendo lo que son y creer lo que quieran y seguir participando. Créanme hoy, Dios quiere ahora un nuevo llamado por separado y santificado en la verdad hasta la médula. Vosotros, pueblo mío, separaos y no toquéis nada impuro. Entonces seréis mis hijos y mis hijas, y yo seré vuestro Dios. No antes. Esa es la condición. Les dije de nuevo que no predicaría. Pero ahora leamos una palabra maravillosa. Por muy serias que sean todas estas cosas, nos damos cuenta igualmente de que en nuestro corazón surge una profunda gratitud hacia Dios. Hoy somos los tontos. Hoy nos desprecian. Pero un día los demás serán los tontos. Y nosotros los miraremos hacia abajo, porque ya estaremos en la gloria. Leamos unos versículos de Primera de Corintios, capítulo 11, empezando por el verso 23. Haced esto en memoria mía. Tomó también la copa después de la cena y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria mía. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, pecará contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno a sí mismo, y luego coma del pan y beba del cáliz o de la copa. Porque el que come y bebe se condena a sí mismo con su comer y beber. Si no discierne el cuerpo del Señor. Suficiente de esta preciosa y santa palabra de Dios. Permítame citar aquí al hermano Branham. Él dijo que Dios ve el cuerpo de la iglesia completamente limpio y santificado a través de Gólgata, sin mancha, sin queja alguna. Tengamos este discernimiento para que ya no nos conozcamos unos a otros según la carne y nos dejemos entorpecer y perturbar espiritualmente, sino que discernamos el cuerpo del Señor y digamos, mi hermano, mi hermana, también pertenecen al cuerpo del Señor. Ella y él tienen sus dificultades, yo tengo las mías. Y Dios nos ha ayudado y nos ayudará a todos juntos. Él nos llevará hasta que pasemos de la fe a la vista y aparezcamos perfectos en su presencia. Una palabra más sobre el lavatorio de los pies, ya que puede resultar nuevo, si no extraño para algunos. Nuestro Señor ha dado el mandamiento y nosotros leemos su palabra y luego pedimos a todos que lo cumplan. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, leemos el verso 5. Luego echó agua en la vasija y se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con el delantal de lino que se había atado. Se acercó pues a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú quieres lavarme los pies? Jesús le respondió, aún no comprendes lo que hago. Pero lo comprenderás más tarde. Pedro le replicó, ahora y nunca me lavarás los pies. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le respondió, el que ha sido bañado o limpiado no necesita más que le laven los pies, pues todo su cuerpo está limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque conocía bien a su traidor. Dijo, por eso no estáis todos limpios. Así que después de lavarles los pies, volver a ponerse las vestiduras exteriores y volver a sentarse a la mesa, les dijo, ¿comprendéis lo que os he hecho? Ustedes se dirigen a mí como maestro y señor, y tienen razón al llamarme así, pues realmente lo soy. Por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. No son palabras mías. Y estoy agradecido al Señor por haber podido experimentar y celebrar la cena del Señor y el lavatorio de los pies con el hermano Branham en su capilla de Jeffersonville, Indiana, cuando aún vivía. Considero eso como un gran privilegio que Dios me concedió a mí, el más pequeño e indigno de todos, por gracia. Amo a este hombre de Dios, que se ha convertido en una gran bendición para mí. Y un día estaremos juntos para siempre allá en la gloria. Qué agradecidos podemos estar por todo. Pero aún tengo que leerles el versículo siguiente, sino los dos siguientes. Porque os he dado ejemplo para que hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un mensajero mayor que su remitente. Si sabéis estas cosas, benditos seáis si actuáis en consecuencia. Ahora lo sabemos, y si actuamos en consecuencia, seremos bendecidos. ¿No es maravilloso? Alguien podría pensar humanamente, sí, ¿a qué viene el lavatorio de pies? Entonces también puedes pensar en que para qué el bautismo. Es la misma agua en la que se bautiza a las personas o en la que se les lavan los pies. Detengamos todos nuestros pensamientos humanos. Nuestro Señor dice, no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero lo entenderás después. Oh, su amor divino, su humillación. Él, el Señor y Maestro, se quita el manto, se pone el delantal, echa agua en la vasija y lava los pies a sus discípulos. Oh, cómo debieron de sentirse como polvo ante su Señor y Maestro. ¿Cómo hubiera deseado Pedro lavar los pies del Señor? Y cuando se dio cuenta de lo que se trataba, dijo, Señor, no solo los pies, sino también la cabeza y las manos. Amados, no queremos lavarnos la cabeza, queremos lavarnos los pies, pero que se haga en este amor divino e íntimo. No solo como una formalidad, sino que se haga con intimidad entre nosotros y con nuestro Señor. Al tomar la cena y recordar y proclamar la muerte de nuestro Señor, nos lavamos los pies unos a otros y sabemos, Él nos ha redimido, somos de su propiedad y lo hacemos todo por amor divino y nos bendice mientras lo hacemos. Tengamos especial cuidado en el lavatorio de los pies, de que no se pase por alto a nadie, y les pido que nadie pase por alto a nadie. No lo hagan. Ha llegado la hora de la verdad. Que el amor divino, reconciliador y perdonador, llene hasta el fondo todos nuestros corazones. Para que podamos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Bendito y alabado sea su santo nombre. Amén. Inclinamos la cabeza y permanecemos ante el Señor en oración. De repente, debo decir a aquellos que todavía no están completamente en paz en sus corazones sobre los pensamientos de si no hay después de todo una maldición, un hechizo, un derecho de Satanás a través de brujería, a través de adivinación, lo que sea que se haya hecho en ese campo, ya sea con vosotros o si vosotros mismos sois responsables de ello, permitidme que os diga, ninguna maldición, ninguna brujería, ningún hechizo de Satanás puede aferrarse a los redimidos y predestinados por Dios. Si personalmente no has sido lo suficientemente fuerte en tu fe y sigues en lucha interior, entonces queremos ayudarte o ayudarles y darles apoyo a través de nuestras oraciones. Y ahora pido urgentemente que se inclinen todas las cabezas y se cierren todos los ojos. Todos los que todavía estén en la lucha interior, que levanten la mano rápidamente. Ahora, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, gracias. De repente, me vino a la mente y les digo que Dios está presente para aplastar al diablo bajo nuestros pies y dejar que todos sean libres. Así como Jesucristo, el Hijo de Dios, aplastó la cabeza de la serpiente y se enfrentó a todo el infierno y venció al diablo y a todos los demonios. Que la victoria divina se revele igualmente hoy en todas nuestras vidas, en vuestras almas, en vuestros espíritus y en vuestros cuerpos. Es hecho en nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eres libre. Aleluya. Dilo ahora con tu propia boca. Soy libre. Aleluya. Aleluya. Alabado y honrado sea el Señor, nuestro Dios. Créanlo, Él lo hizo. Ahora, examinémonos ante la faz de Dios y presentémoslo todo al Señor antes de tomar el pan y luego el cáliz. Que Dios nuestro Señor nos bendiga hoy de manera especial. Oremos en este momento para que cada corazón se conmueva por el amor de Dios revelado en el Calvario. Veo que los más jóvenes también han levantado la mano para servir al Señor y consagrarle su vida. Que Dios obre tan poderosamente a través de su Espíritu, que desde el bisabuelo hasta el tataranieto, todos los que se sientan bajo el sonido de la palabra de Dios sean atrapados a través de ello. Porque esto trae la presencia de Dios en medio de nosotros. Donde está la palabra, baja también el Espíritu. para obrar en todos nosotros según la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Ora el hermano Rus. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón por tus preciosas bendiciones. Te agradecemos, agradecemos tu palabra. Nos trasladamos, Señor fiel, en los días en que partías de los tuyos, como tomabas el pan, como lo partías, como dabas gracias por él. El apóstol Pablo también lo recibió del Señor. Señor, pertenecemos a ti, somos tu pueblo en estos días. No hemos podido elegir el tiempo en que vivimos. Tú nos has puesto en estos días, pero nos has dado tu palabra para que la escuchemos, para que la creamos, para que hagamos según ella, Señor. Así lo hemos leído, así está escrito, Señor. Y estamos agradecidos por tu preciosa y santa palabra. Te estamos agradecidos por tu cuerpo que permitiste que sacrificaran por nosotros. Te agradecemos este pan que tenemos ante nosotros como recuerdo de tu cuerpo golpeado y clavado en la cruz. Señor, te pedimos que bendigas este pan. Al sostenerlo aquí, te pedimos por tu bendición y bendecimos este pan en el nombre del Señor Jesucristo. Y que todos los que participen sean bendecidos en el nombre del Señor. Aleluya. Oh Dios, tú estás presente. Tú estás cerca, Señor. Por eso te alabamos, porque sabemos que nos has redimido. Tú nos has dado este mandamiento para que lo guardemos hasta que vuelvas. Aleluya. Señor, aún no has venido, pero pronto aparecerás y tomarás a los tuyos para ti. Pero hoy recordamos tu muerte en la cruz, tu resurrección, y que has ascendido a la gloria y volverás, Señor. Adoración a tu nombre. Amén.